Comencemos en el verso 1. Y a veces nosotros tenemos que ser un poco sarcásticos o cínicos, como lo fue aquí el apóstol Pablo, por lo que estaban haciendo estos falsos apóstoles. Verso 1. Yo desearía que ustedes pudieran soportarme un poco de locura, mas de hecho, sopórtenme, porque estoy celoso por ustedes con el celo de Dios, porque yo los he esposado a un esposo, para que pueda presentarlos como una virgen casta a Cristo. Esto significa lo siguiente: cualquiera que es un verdadero cristiano, que ha recibido el Espíritu de Dios y que está comprometido con Cristo por ese Espíritu a través del bautismo para ser la novia de Cristo, se tiene que mantener virgen. Pero si salen y se salpican de religiones falsas y se meten en mentiras y le creen a falsos apóstoles, entonces pierden su virginidad. Y puede ser que se arrepientan y sean salvos, pero la pregunta sigue abierta. ¿Serán todavía parte de la novia de Cristo? Bueno, Dios tendrá que tomar esa decisión. Verso 3. Aquí está hablando a aquellos que se supone que son convertidos. Pero temo, no sea que de alguna manera, como la serpiente engañó a Eva por su astucia, así sus mentes pudieran ser corrompidas de la simplicidad que hay en Cristo. Porque efectivamente, si alguno llega predicando a otro Jesús, y nosotros sabemos que hay solo uno, y si en su iglesia hay imágenes de Jesús con el cabello largo, usted tiene a otro Jesús. Porque primero que nada, usted no debe tener ninguna imagen, porque eso es un ídolo. Segundo, tener el cabello largo es vergonzoso para un hombre. Y Jesús nunca pecó, así que él nunca tuvo el cabello largo. Ese es otro Jesús. A quien nosotros no predicamos, o si ustedes reciben un espíritu diferente, uno de los espíritus elementales de este mundo, los cuales vienen por medio de vana filosofía, un espíritu diferente, el cual no recibieron, o un evangelio diferente, otra vez aquí, un evangelio diferente. Ellos están cambiando y torciendo y pervirtiendo el evangelio. Y eso es lo que pasa cuando ellos cambian del sábado al domingo. Ellos cambiaron y pervirtieron y torcieron y voltearon de arriba para abajo y abandonaron los días santos de Dios. Abandonaron la Pascua cristiana. Mire, si usted está apenas comenzando a entender acerca del sábado y saliendo del domingo, déjeme decirle, más vale que se apure y realmente lo haga suyo, porque no hay mucho tiempo para que usted conozca y entienda la verdad. Y usted ha estado tan engañado que para que yo lo diga con la urgencia con la que lo hago, pues tal vez usted me considere un lunático delirante. Bueno, no lo sé. Eso lo dejo a su criterio, ¿verdad? Pero otro Jesús, dice, u otro espíritu, el cual no aceptaron, ustedes lo soportan como algo bueno. Y esto significa que para ustedes todo es bueno. Oh, sí, oh, yes, esto es maravilloso. Pero yo, de ninguna manera me considero inferior a aquellos sumamente exaltados supuestos apóstoles. Y aquí no hace referencia a Pedro. Aquí Pablo se está refiriendo a los arrogantes pseudo apóstoles, falsos apóstoles, como los veremos en un momento. Vayamos ahora al verso 13. Porque tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, quienes están transformando a sí mismos en apóstoles de Cristo. Lo cual significa que Dios nunca los llamó. Dios nunca quiso que ellos estuvieran predicando y enseñando o que fueran apóstoles. Ellos presuntuosamente tomaron esa posición, siendo instados por Satanás el diablo, y engañosamente dijeron que ellos eran representantes de Cristo. Y el más grande sobre la tierra que ha hecho eso es actualmente el Papa de la Iglesia Católica Romana. Él no es de Dios. Nunca ha sido de Dios. Y Él está haciendo las cosas engañosas que vemos a través de la Biblia. Él guía a las personas a la idolatría. Él guía a las personas al pecado. Él denuncia absolutamente el guardar el sábado, denuncia el guardar los días santos, denuncia y dice que nunca debemos de interpretar la Biblia literalmente. Ahora, si esto los ofende y piensan que yo soy un lunático delirante, pues entonces ustedes están en graves problemas con Dios. Porque lo que yo estoy hablando es la verdad. Ahora continuemos. Verso 14. Y no es para maravillarse, porque Satanás mismo se transforma a sí mismo en un ángel de luz. Por tanto, no es gran cosa si sus siervos también se transforman a sí mismos como ministros de justicia, cuyo fin será de acuerdo a sus obras. Y acabamos de leer eso en Mateo 7, ¿o no? Así es. De nuevo les digo, nadie debería considerarme un necio. Mas si de otro modo, recíbanme inclusive como un necio, para que yo también pueda gloriarme un poco. Lo que yo ahora estoy diciendo, no lo hablo de acuerdo al Señor, sino como en necesidad, en esta confianza de estarme gloriando, como muchos se glorían de acuerdo a la carne. Gloriarse de acuerdo a la carne, como dice aquí Pablo, son todas esas ceremonias, todas esas catedrales, todo el dinero, toda la pompa, la ceremonia. ¡Oh, qué importante es este hombre! ¡Qué importante es aquel hombre! ¡Qué importante! ¡Ah! Sí, señor, pase, pase usted. Gloriarse tras la carne. Si usted va tras el rosario y usted va al Vaticano y está allí cuando sale el Papa y usted se inclina, usted está yendo tras la carne y él obviamente se está gloriando en la carne. Todas esas son cosas carnales. Y dice Pablo, yo también me gloriaré. Porque como ustedes son tan inteligentes, ustedes con gusto soportan a necios. Con gusto soportan a necios. Escuchen, la verdad es, si usted cree que guardar el domingo es correcto, y en las cosas que enseñan los predicadores que guardan el domingo, usted está aceptando a necios con gusto. Piensen en eso. Si le están enseñando a pecar, le están enseñando necedad. Porque ustedes los soportan si alguno los trae a esclavitud. Y eso es lo que sucede si ustedes comienzan a guardar el domingo. Usted está en la esclavitud del pecado. Si alguno los devora, si alguno los despoja, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno los golpea en la cara. ¡Zas! Un golpe en la cara, una bofetada. Dice, yo hablo como si nosotros estuviéramos bajo reproche por ser débiles, pero en cualquier manera que algún otro es audaz, entre paréntesis dice, yo hablo en necedad, yo también soy audaz. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son ellos israelitas? Yo también. ¿Son ellos la simiente de Abraham? Yo también. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que había aquellos que estaban rondando y diciendo, bueno, es que yo soy de Jerusalén, ¿verdad? Bueno, yo soy de Judea, soy de Galilea. Yo estaba allí cuando Jesús curó toda esta gente. Y él era un hombre maravilloso, encantador. Pero desde entonces, nosotros tenemos una nueva revelación. Tenemos algo nuevo que hemos añadido al Evangelio. Y Pablo dice, yo también. ¿Son ellos siervos de Cristo? Y el griego aquí en la próxima oración, de hecho significa, está entre paréntesis y dice, yo estoy hablando como si estuviera loco. Ahora, ellos, estos pseudo apóstoles, no son los siervos de Cristo. Así que si yo para ustedes sueno como si fuera un lunático delirante, ustedes tienen el zapato en el pie incorrecto. Todos esos falsos predicadores que creen en el domingo y enseñan estas cosas, ellos son quienes están locos. Ahora vayamos a 2 de Tesalonicenses 2. Y nosotros veremos que en la misma primera epístola escribió el apóstol Pablo, el misterio de iniquidad ya estaba en movimiento. Y nosotros veremos a través de primera, segunda y tercera de Juan, e iremos a segunda de Pedro justo después de esto en solo un minuto. Vamos a ver que todos estos falsos maestros y profetas estaban llegando y estaban torciendo y tergiversando y volteando de arriba para abajo el evangelio y desviando discípulos y haciéndolos creer en falsas doctrinas. Ahora dice aquí en 2 Tesalonicenses 2:7, porque el misterio de iniquidad ya está trabajando, solo que hay uno quien lo está restringiendo en el tiempo presente para hasta que surge fuera del medio, y entonces el inicuo será revelado, entre paréntesis, a quien el Señor consumirá con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Estamos acercándonos al tiempo en que todas las religiones del mundo van a hacer lo mismo que hicieron en los días de Constantino. Nosotros vamos a ver eso. A todos ellos se les dio toda libertad de culto, incluyendo a los cristianos, pero, ahí está el detalle, si es que guardaban el domingo. Estamos regresando a una sola religión mundial, y va a suceder en nuestro tiempo, y eso es lo que está aquí en el verso 9. Incluso aquel cuya venida es acorde al trabajo interno de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, con vírgenes que lloran, crucifijos que sangran, fuego del cielo, como lo muestra Apocalipsis 13, milagros grandes, innegables, y él parecerá un corderito, pero hablará como dragón, porque hablará en contra del camino de Dios, y traerá así a todas las religiones satánicas, y con todo engaño de iniquidad. ¿Ustedes piensan que pueden permanecer en pie en contra de todo el engaño de iniquidad si no están de parte de Dios? ¿Si no tienen el Espíritu de Dios? ¿Si no conocen la palabra de Dios? ¿Si no entienden la verdad de Dios? ¿Creen que van a poder estar de pie en aquel día? De ninguna manera. Ustedes estarían destinados a perecer. Dice, en aquellos quienes están pereciendo. Y fíjense por qué, porque no recibieron el amor de la verdad. Nosotros ya hemos descubierto lo que es verdad, ¿cierto? Y si usted no ama la verdad, y regresemos ahora al tema del sábado, si usted no ama la verdad, y no ama los días santos, y no ama el sábado, y los días santos son parte de la palabra de Dios, y el sábado también, y si usted no ama los mandamientos de Dios y la palabra de Dios y la ley de Dios, usted no ama la verdad. Y si usted no cree lo que le acabo de leer aquí de las Escrituras, usted no cree en la verdad. Así que un castigo vendrá sobre usted, el cual vendrá sobre todo el mundo, porque ellos no aman la verdad. Ellos aman el vivir en el mundo de fantasía. Ellos aman el creer en una mentira. Y todo acerca de nuestra vida moderna es construido sobre mentiras religiosas, económicas y sobre satanismo y demonismo. Y eso es la verdad. Así que, ¿qué pasará si usted no cree la verdad? Aquí mismo lo vemos. Porque no recibieron el amor de la verdad para que pudieran ser salvos. Y por esta causa, Dios enviará sobre ellos un poderoso engaño. Engaño que causará que crean la mentira. Ahora, cuando eso ocurre, todos aquellos que crean las mentiras las creerán con la misma intensidad y sinceridad que aquellos que creen en la verdad. Pero es un tremendo engaño y ya viene. Por tanto, déjenme hacerles la pregunta: ¿quieren ser engañados? ¿Quieren que venga sobre ustedes este tremendo engaño porque no quieren creer la verdad? ¿O quieren realmente venir a Dios y arrepentirse y ser bautizados y recibir el Espíritu Santo de Dios y conocer el amor de Dios y la verdad de Dios y hacer las cosas que son agradables a su vista? La decisión es suya. Dios ha puesto delante de ustedes vida y muerte, bien y mal, pero Él les manda que escojan vida y que lo amen a Él. Ahora terminemos de contestar la pregunta, ¿cómo empezó todo esto? Y antes de que veamos esto, quiero leerles algunas cosas respecto a que si saben ellos, saben los mentirosos que están mintiendo. Pongámoslo de esta manera. Miren. ¿Saben los mentirosos que están mintiendo? Veremos que la respuesta es sí. Porque como verán, cuando un mentiroso llega al punto de adquirir tanta confianza, él va a comenzar a jactarse en sus mentiras. Leámoslo aquí. Aquí hay una admisión católica respecto del día sábado. Ya leímos la escritura que dice que los sacerdotes han escondido sus ojos de mi sábado. Y los han escondido. Los han escondido. Incidentalmente, no existe prueba en las escrituras de que Dios quiso cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Estoy citando. Así que aquellos no católicos, quienes no aceptan el valor de la tradición como una fuente de fe, porque miren, los católicos dicen esto: nosotros que creemos en la Biblia y en las tradiciones de los patriarcas y en las palabras del Papa. Dios nunca dijo nada semejante. Jesús dijo que usted tiene que creer la palabra de Dios. Todas las tradiciones que hemos visto van en contra del camino de Dios. Así que aquellos no católicos, quienes no aceptan el valor de la tradición como una fuente de fe, deberían lógicamente observar todavía el sábado como el día de reposo. Y esto que acabo de decir es citado del libro Esta es la Fe, Teología Católica para Laicos, por Francis J. Ripley, página 176. Ahora, esto es del libro Fe de Nuestros Padres, por el Cardenal Gibbons, quien escribió El Ascenso y Caída del Imperio Romano. Así se llama el libro. Él dice: usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es toda la Biblia, ¿verdad? ¿Sabe él que eso es verdad? Sí. Fíjense, ellos están admitiendo que están aplicando algo no bíblico. Por lo tanto, ellos están aplicando una mentira y ellos están jactándose de sus mentiras y jactándose de su poder y de su autoridad. Y ahora cito: usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará ni un solo verso autorizando la santificación del domingo. Las escrituras aplican la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Ahora, aquí hay otra cosa respecto del domingo, y esto es, veamos, esto es de El Domingo Católico, y cito: ¿qué derecho tienen las iglesias protestantes de observar ese día? Y ustedes ven, la verdad es que la reforma protestante comenzó muy bien y con mucho ímpetu, pero fue detenida y nunca terminó. Y ahora todos los caminos conducen de regreso a Roma, y todo gira en torno al asunto del sábado y del domingo. Dice aquí también, por ejemplo, vean el día que nosotros celebramos, domingo. ¿Qué derecho tienen las iglesias protestantes de observar ese día? Ninguno, en lo absoluto. Ustedes, o sea, esto es los protestantes, dicen que están obedeciendo el mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero el domingo no es el día de reposo de acuerdo a la Biblia y a los anales de la historia. Y aquí termina la cita. Esto incluye todos los lugares donde es el primer día de la semana. Eso incluye todas las excusas de que, no, pues es que el tiempo se perdió. Ellos son los que saben. Todo el mundo sabe que el domingo es el primer día de la semana y que el sábado es el séptimo día. Así de sencillo. Y sigo citando de este libro. Dice: y el sábado es el día consagrado de descanso. Así es reconocido en todas las naciones civilizadas. Fue la Iglesia Católica la que cambió el día de reposo del sábado al domingo, el primer día de la semana. Y termina la cita. Ahora veremos que ellos lo hicieron secundariamente, porque fue el emperador pagano Constantino a quien los católicos consideran como cristiano, pero él nunca fue cristiano realmente, como veremos. Empieza a citar otra vez. Fue la Santa Iglesia Católica, y termina la cita. Y aquí no hay nada santo acerca de la Iglesia Católica, ¿verdad? Por cierto. Dios la llama, ¿cómo la llama? Una abominación y madre de rameras. Empiezo a citar otra vez. La que cambió el día de reposo del sábado al domingo, el primer día de la semana. No solamente está obligada a guardar el domingo, sino que también en el concilio de la Odisea en el año 364, ellos anatemizaron a quienes guardaban el sábado. Fíjense. A quienes guardaban el sábado y obligaron a todas las personas a trabajar en el sábado bajo la pena de anatema. ¿A qué iglesia obedece todo el mundo civilizado? Los protestantes nos llaman con cada horrible nombre que se les ocurre. Anticristo, la Biblia, la bestia escarlata, Babilonia, etcétera. Y al mismo tiempo profesan gran reverencia por la Biblia. Y aún así su acto solemne de guardar el domingo, en eso ellos reconocen el poder de la Iglesia Católica. Y termina la cita. ¿Ven cómo lo reconocen? Aquí continúa diciendo: la Biblia dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero la Iglesia Católica dice, no, guarda el primer día de la semana. Y el mundo entero se inclina en obediencia. Termina la cita aquí. Eso es arrogancia en su máxima expresión. Esto lo escribió el padre Enright, sacerdote católico romano de Kansas City, Missouri. Ahora leamos algunas admisiones de los protestantes, ¿va? ¿Cómo es que ellos saben? ¿Saben los líderes de las religiones de este mundo? Sí. Sí, hermanos, sí saben. Déjenme citarles aquí lo que dice esta persona, un protestante. Dice, el día del Señor no es santificado por ningún mandamiento en lo específico, ni por ninguna inferencia inevitable. En todo el Nuevo Testamento no hay ni una pista o recomendación de una obligación legal en vigor sobre ningún hombre, ya sea santo o pecador, de observar ese día. Y esto es de el libro La Pregunta de la Biblia, página 52. Ahora, el doctor R.W. Dale, un congregacionalista británico, dice: es muy claro que no importa qué tan rígidamente o devotamente pasemos el domingo, nosotros no estamos guardando el día de reposo. El día de reposo fue fundado en base a un mandamiento en específico. Nosotros no nos referimos a dicho mandamiento para la obligación de observar el domingo. No hay ni un verso en el Nuevo Testamento que sugiera que incurrimos en algún castigo al violar la supuesta santidad del domingo. Y esto es del libro Los Diez Mandamientos, de R.W. Dale, páginas 127 y 129. Ahora, Alexander Campbell, fundador de los Discípulos de Cristo, dijo: pero algunos dicen, fue cambiado del séptimo al primer día. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por quién? Nadie sabe. Bueno, vamos a ver, nosotros sí sabemos, hermanos. Y luego dice, no, nunca fue cambiado ni podría serlo, a menos que se repitiera de nuevo la creación, porque las razones asignadas deben ser cambiadas antes de que la observancia respecto a la razón pueda ser cambiada. Todo eso de hablar del cambio del día de reposo del séptimo día al primer día de la semana, al cual ahora comúnmente se le conoce como el día de reposo, son fábulas de señoras ancianas. Esto es un error. El primer día de la semana nunca es llamado día de reposo en ningún lugar en todas las escrituras. Es también un error hablar acerca del cambio del día de reposo del sábado al domingo. No hay ningún lugar en la Biblia, ninguna intimación de dicho cambio. Y esto es del libro La Observancia del Primer Día, páginas 17 y 19. Ahora déjenme darles algunas citas aquí. Esta fue tomada de la Organización de Alcance de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y dice, ¿quién cambió el día de reposo del sábado al domingo? ¿Fue la Iglesia Católica Romana? La Iglesia Católica Romana dice que sí. Fue el Concilio de Laodicea en el año 364 después de Cristo. Pero eso fue secundario. Fue cambiado por Constantino. Ahora vayamos a Daniel 7 primero y leamos una profecía de cómo iba a ser cambiado. Y fue cambiado. Y fue cambiado por el cuerno pequeño. Este es el que se levantó a sí mismo. Mucha gente piensa que fue el papado, pero no. Fue Constantino. Aquí dice en el verso 24. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán. Y otro se levantará después de ellos. Y él será diferente a los primeros. Y él dominará a 3 reyes. Y él hablará palabras en contra del Altísimo y cansará a los santos del Altísimo y pensará cambiar los tiempos establecidos y las leyes. Es exactamente lo que ha pasado con el sábado y el domingo y la Navidad y la Pascua Florida y Halloween y todo eso. Y ellos serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y esto termina hasta la segunda venida de Cristo. Así que continuemos con esto. Esto es muy importante. Se dice que el edicto, estoy citando aquí, dice, se dice que el edicto de Constantino del 7 de marzo del 321 después de Cristo cambió el día. El edicto de Constantino dice así: en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que vive en las ciudades descanse, que cierren todos los talleres. Así que tenemos que entender, las leyes del domingo vienen de nuevo. Ya vienen. Ahora mismo están siendo puestas en vigor en Europa y están siendo puestas en vigor desde un punto de vista supuestamente no religioso, sino económico, al decir que tenemos una mejor y más estable economía si todos tenemos un día de descanso. Dice, que cierren todos los talleres en el campo, no obstante, las personas involucradas en la agricultura podían continuar libremente y legalmente con sus actividades. Y hay muchas otras cosas, y les voy a leer algunas de estas la próxima vez. Pero lo que quiero leer aquí es el relato, o la historia de Constantino, el hombre que cambió a la iglesia cristiana, porque Constantino era la figura más importante para amalgamar a aquellos cristianos profesos y a los paganos, y llevarlos a una posición en donde la Iglesia Católica Romana pudiera ser formada. Es un poco larga la historia, podría ser un poco tediosa, pero quiero que escuchen el profundo mensaje que esto dice y a la verdadera historia de esto. Dice, en lo que concierne a la historia del cristianismo, Constantino fue uno de los hombres más influyentes que hayan vivido jamás. Desde el tiempo en que terminó la Biblia, alrededor del año 96 después de Cristo. Así que es muy importante que entendamos que los católicos no tuvieron nada que ver con la canonización del texto. Esto es importante de entender, porque fueron los apóstoles de Cristo y fue terminada para cuando Juan murió, lo cual es muy cerca de lo que dice aquí. Dice, el año 96 después de Cristo. Desde esta época hasta que Martín Lutero clavó su tesis a la puerta del templo en el año 517, lo cual esto fue en octubre 11 de 1517. Y por cierto, los católicos y los luteranos han firmado un concordato de que están otra vez juntos de nuevo, y lo firmaron en la Catedral Wittenberg, donde Martín Lutero clavó esta tesis a la puerta. Así que el luteranismo está muerto. el protestantismo está muerto. El último clavo en el ataúd del protestantismo será cuando la monarquía inglesa deje que un católico se siente en el trono. La reforma estará muerta en Europa. Y el único lugar en donde permanecerá es en los Estados Unidos de América, Canadá y tal vez Australia y Nueva Zelanda. Dice, no hubo persona que cambió tanto el curso de la historia de la iglesia como lo hizo Constantino. De hecho, su influencia fue tan amplia que continúa erigiéndose sobre el cristianismo en nuestra época, tanto en costumbres como en gobierno eclesiásticos. Debemos mucho a la intervención de Constantino. Es por esa razón que esta biografía ha sido preparada. He aquí el hombre que cambió la historia. Si tú eres un cristiano, querrás leer este breve relato porque te explicará muchas cosas. Sin un claro entendimiento de lo que sucedió durante la vida de Constantino, es difícil entender la simple y pura vida, doctrinas y gobierno eclesiástico que el pueblo de Dios tuvo antes de que él apareciera en escena. Después de la crucifixión, los seguidores de Cristo llevaron las buenas noticias de salvación a tierras cercanas y lejanas, pero ese mensaje fue transmitido a pesar de los gobernadores de Roma, quienes adoraban deidades paganas y veían con malos ojos a la nueva religión. En los 240 años entre el año 64 y el 304, hubo varias persecuciones de cristianos a gran escala por emperadores romanos. Afortunadamente, cada periodo de persecución era breve, o de lo contrario, los fieles seguidores de Cristo hubieran sido borrados de la faz de la tierra. Aunque, como es común, la persecución tuvo un efecto purificador en los cristianos, ya sea que estuvieran localizados en las ciudades malvadas o fuera en el campo. En la provincia de Dios se necesitaban problemas y pruebas, ya que muchos de los cristianos se fueron uniendo gradualmente al mundo en la observancia de creencias y prácticas paganas. Un número sorpresivamente grande de conceptos paganos que entraron a la iglesia cristiana en los primeros tres siglos de la era cristiana tuvieron su origen en Alejandría, Egipto o en la ciudad de Roma. Por alguna razón, esas dos iglesias cristianas locales se estaban modernizando más que la mayoría de las otras congregaciones. En aquel entonces, Alejandría era una de las ciudades más grandes en el Imperio Romano. Un seminario cristiano mundano estaba localizado allí y su facultad se ocupaba con un constante nuevo modelo de la fe cristiana. Ideas de religiones paganas en Egipto, Babilonia, Persia y Asia Menor fueron exploradas, adoptadas y enseñadas a los estudiantes ministeriales en el seminario. Desde allí las ideas encontraron la forma de llegar a Roma, donde los líderes de la iglesia local dividieron su tiempo entre estar copiando costumbres mundanas y tratando de promover su adopción en todas las demás organizaciones cristianas en el Imperio Romano. En resumen, Alejandría fue sorpresivamente innovadora en la transformación del paganismo egipcio, persa, babilónico y griego al cristianismo, y Roma fue asombrosamente audaz en su búsqueda para ganar la aceptación de esas nuevas ideas en otras iglesias cristianas. Es interesante resaltar que exactamente lo mismo sucedió con Mitra. Justo en cuanto los aspectos esenciales del mitraísmo habían sido oficialmente llevados a la Iglesia Católica, este desapareció en menos de un siglo. Mitra ya no era necesaria, porque su adoración estaba ahora dentro de la Iglesia Cristiana. Y hermanos, nosotros vamos a reformular eso y a decir, no la Iglesia Cristiana, la falsa Iglesia Cristiana, la cual llegó a ser la Católica. Continuemos. ¿Quién era Mitra? En el Imperio Romano, él era el dios pagano más importante de los primeros tres siglos después de Cristo. Para poder entender mejor el mitraísmo, necesitamos repasar la historia. Los diferentes días de la semana en tiempos antiguos eran llamados el primer día, el segundo día, etc. Esos eran sus nombres bíblicos. Pero justo antes del nacimiento de Cristo, ellos recibieron nuevos nombres. El día del sol, el día de la luna, etc. Los cuales son el domingo y el lunes, en honor de los diferentes cuerpos celestes. A esto se le conoce como la semana planetaria. Cada día era regido por un dios diferente, pero el más importante de ellos era el dios Sol, quien gobernaba sobre el primer día de la semana. Ese era su día, el día del Sol. Y toda la adoración de la semana tenía su enfoque en la adoración del Sol en el primer día. Entonces, aunque estos nombres de la semana eran relativamente nuevos, la adoración del dios Sol no lo era. Era una de las formas más antiguas de adoración y es representada por la adoración del disco solar encontrada en casi todos los continentes del mundo. Fawcett nos dice que la adoración del Sol fue la primera forma de idolatría. Entonces, aquí él explica cómo sucedió eso también en el antiguo Israel. Y dice, aquí es donde entra Mitra. Así como la semana planetaria, cada día siendo nombrado por diferentes planetas, jugó un papel muy importante en la adoración del Sol. Así también Mitra se volvió importante como el principal dios Sol después del tiempo de Cristo. Para cuando comenzó el primer siglo, el mitraísmo se había convertido en el culto al Sol más grande del mundo occidental. Dentro de los próximos 200 años se convirtió en la religión pagana más grande dentro del Imperio Romano, sobrepasando a las demás. Los romanos lo llamaron por su nuevo nombre, Sol Invictus, el Sol invencible. Y veremos después que eso fue lo que se le dijo a Constantino que usara para conquistar. Es imposible poder explicar apropiadamente los cambios dramáticos que tuvieron lugar en el cristianismo sin mencionar al mitraísmo, porque durante los primeros 3 siglos después de la muerte de Cristo se convirtió en el rival pagano más grande del cristianismo. En el mitraísmo hubo una falsificación extraordinaria. Tenía tales características como un dios salvador que muere y resucita, sendas religiosas especiales, días festivos especiales y el ciclo semanal que era diferente al de los cristianos, el día Sol, o en inglés Sunday, domingo, ¿verdad? Dice, un bautismo introductorio de sus conversos en la sangre de un toro sacrificado, así como muchas otras similitudes. Esta copia a la religión del verdadero Dios de forma más ingeniosa que cualquier otra religión hasta aquel tiempo en la historia. Mitra era especialmente adorada por los soldados romanos y a donde quiera que ellos fueran a través del imperio esparcían la adoración del mitraísmo. Cuando Augusto César se convirtió en emperador varias décadas antes del nacimiento de Cristo, el mitraísmo ya se estaba esparciendo hacia el oeste desde Asia hasta Europa y por todo el Imperio Romano. Como los generales romanos eran quienes frecuentemente tomaban el mando luego de la muerte de un emperador, esto aceleró el crecimiento del mitraísmo. Como era de esperarse, con el paso del tiempo, los cristianos más mundanos del Imperio Romano comenzaron a guardar el primer día de la semana, así como el séptimo. Y aquí termina la cita. Y hermanos, eso es exactamente lo que sucedió cuando ellos derribaron a la iglesia que guarda el sábado más grande del mundo, o que guardaba el sábado más grande del mundo. Ellos comenzaron a guardar tanto el sábado como el domingo. Y ellos les dieron la opción de que escogieran cuál querían guardar. Ahora continuando. Para la mitad del segundo siglo, la adoración a Mitra era muy popular entre los romanos influyentes. Antonio Pío, quien fue emperador del año 138 al 161, erigió un templo a Mitra en uno de los puertos justo a unas cuantas millas de la ciudad de Roma. El emperador Aluriano, quien vivió del 270 al 275, cuya madre era una sacerdotisa del Sol, hizo del culto solar la religión oficial del imperio. Su biógrafo, Flavio Volpisco, nos dice que los sacerdotes del Templo del Sol eran llamados, chequen esto, pontífices. El mismo nombre que hoy tiene el Papa, pontífice. Y dice, ellos eran sacerdotes de Mitra, su salvador que murió y resucitó, y reinaban como virreyes de Mitra. Y eso es exactamente lo que el Papa dice que es hoy. El virrey de Cristo, el vicario de Cristo. Así que es otro Cristo. No es el verdadero Cristo, sino el falso Cristo. Continuemos. Bajo el emperador Antonio Pío, a Mitra se le dio el siguiente título por decreto oficial: Sol Dominus Imperial Romani. El Sol, el Señor del Imperio Romano. Y su día santo fue declarado como el Día del Señor. Este y sus otros nombres, Sol Invictus o Sol Invencible, aparecen juntos en sus monedas. La adoración al sol continuó siendo la religión oficial del imperio hasta el tiempo de Constantino. Cumat, Olcott y otros eruditos muestran claramente que el 25 de diciembre era la fecha del nacimiento anual de Mitra. En esa fecha sus seguidores tenían una celebración especial por el hecho de que el sol estaba comenzando de nuevo a ascender más alto en el cielo. Su punto más bajo era en el solsticio invernal, el 21 de diciembre, y no sino hasta el 25 se podía ver claramente su ascenso. Este cumpleaños del dios Sol fue hecho un día festivo oficial en el Imperio Romano por Aluriano, aproximadamente en el año 273 después de Cristo. Y aquí está lo que el muy conocido historiador eclesiástico Willis Den Rocker dice al respecto. El 25 de diciembre, y ahí continúa, aquí termina la cita, y pienso que es un poco irónico porque los adventistas del séptimo día, ahora muchos de ellos guardan la Navidad, aunque conocen la verdad. Continuemos. Dice, el 25 de diciembre era un gran festival pagano, aquel del Sol Invictus, el cual celebraba la victoria de la luz sobre las tinieblas y la elongación de los rayos solares en el solsticio de invierno. Esta asimilación de Cristo al dios Sol como el Sol de justicia era generalizada en el siglo IV y lo fue aún más por la legislación de Constantino acerca del domingo, la cual no está relacionada al hecho de que el dios Sol era una divinidad titular de su familia. Los cristianos que estaban viviendo en las ciudades grandes del imperio se estaban inclinando gradualmente hacia las prácticas paganas, mientras que sus hermanos rurales mantenían la verdadera fe más cuidadosamente. El pueblo de Dios estaba aproximando gradualmente a una crisis, y solamente las persecuciones intermitentes los mantuvieron relativamente puros. Pero entonces Constantino entró en escena y la iglesia cristiana nunca ha sido la misma desde entonces. Así es como sucedió. Y bueno, estoy viendo mi reloj y ya nomás me quedan 5 minutos. Así que voy a terminar aquí y a decirles, continuará. Pero creo que es muy importante que nosotros entendamos la profunda historia detrás del engaño que trajo el cambio del sábado al domingo. Y creo que es muy profundo que todos los líderes religiosos saben lo que es correcto. Ellos conocen, ellos entienden. Pero ahora ellos han sido entorpecidos a tal punto de que dicen, bueno, la verdad es que no hace ninguna diferencia. Nosotros solamente necesitamos amar a Dios y llevarnos bien entre nosotros. Escuchen, el amor no existe en un vacío. El amor no es solamente un sentimiento agradable y caluroso en el cual todo el mundo se lleva bien con los demás. Y todo está bien y nunca hay ningún tipo de confrontación. No, así es como la gente es engañada. El amor, el verdadero amor, requiere fe, obediencia, mandamientos, lealtad, dedicación, el Espíritu de Dios. ¿Quieren hablar acerca del amor del mundo? Eso es lo que ellos tienen. El amor de Dios es algo completamente diferente. Y el amor de Dios los va a separar a ustedes del mundo. Porque Dios nos está llamando a salir del mundo. Nos está llamando a salir de guardar el domingo. Nos está llamando a salir de guardar la Navidad y de guardar la Pascua Florida y de la Cena del Señor y de la Eucaristía y de todas esas cosas paganas que el mundo ha aceptado como cristianas. Así que terminaré donde empecé. Que si lo que he dicho los hace pensar que soy un lunático delirante, entonces ustedes han sido engañados.